Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día viernes 7 de mayo. Un día helado, no amaneció tan helado, pero como que no subió mucho la temperatura. Un día muy, muy otoñal aquí en la capital, donde nos escuchan en el 89.7. En Valparaíso estamos en el 104.1, en el 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. Además estamos en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrando a duna.cl en su computador, su smartphone, su tablet, en el aparato en el que ustedes quieran, cualquiera que quieran ocupar. Y bueno, entran a duna.cl y ahí está toda nuestra programación y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como buen día viernes tenemos panoramas con Francesca Ravizza, panoramas indoor probablemente. Sí, pues, sí. Se están abriendo ciertas cosas, ¿eh? Se anuncian algunas exposiciones presenciales, pero no el fin de semana, porque el fin de semana aquí por lo menos en la región metropolitana y en buena parte del país en realidad estamos en cuarentena. Y vamos a conversar también acerca de una iniciativa muy interesante, tiene que ver con redes digitales que van en apoyo de las personas mayores en nuestro país. Es un proyecto que se llama Proyecto Nodo, que está liderado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que lo que busca es justamente fortalecer y generar redes de apoyo para las personas mayores, esto a través de plataformas digitales y tecnologías de la información y comunicación. Es una iniciativa justamente del Sistema de Naciones Unidas, han participado también algunos otros organismos de las Naciones Unidas como la OIT o la FAO, así que estaremos en algunos minutos más conversando acerca de esta iniciativa novedosa, interesante. Estaremos con la coordinadora nacional del Proyecto Nodo, Soledad González. Y partimos por la actualidad, lo que está pasando y lo que se está además comentando en todos lados. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, gracias. Mucho taco en las calles.
¿Ah, sí?
Sí,
sí. Ah, mira, es que yo me salí tempranito, ¿no?
Saliste temprano. Yo llegué hace poquito rato, claro. Acá, me vine por Apoquindo. Cualquier auto en Apoquindo. Cualquier vehículo. No sé por qué. Bueno, día viernes, día la mañana.
Día viernes. Claro, pero además, todo el mundo saliendo antes de sus trabajos, los que tienen trabajos presenciales,
claro,
me imagino.
Y muchos locales, cola en la farmacia, me venía fijando.
Colas en todos lados. Bares llenos, restaurantes llenísimos.
Bueno, a esta hora no, pues a esta hora están más bien cerrados. Ahora están o cerrando.
Todavía no, no.
Bueno, no, pero los que vi en el camino, que eran más bien cafeterías, como onda café de pega.
No, los restaurantes, bares.
¿Ya?
10 para las 9 siguen.
Siguen ahí, ya.
Sí, aprovechando, mira. Pero sí.
Y había cola también en notaría.
Ya.
Cola en una cosa de despacho de una utillería en el fondo, pero con despacho también. Entonces con delivery y con retiro en la tienda.
Ya, claro.
Cola también ahí.
Lo mismo. Además, cola en todos lados.
Todas partes. Sí. Mucha gente.
Mucha gente. Oye, yo estoy contenta porque es viernes. Qué rico.
Rico, sí.
Sí. Hoy día voy a celebrar así como solita con una copita de vino.
Ya.
Pero felicidad.
¿Va
más
a celebrar algo en especial?
Yo celebrar no el viernes, celebrar nomás. Que es viernes, que estoy solita, tranquila, descansando. Reír de mí. Película.
Bien, pues.
Pero, pero es que te juro que es un panorama.
No, es buen panorama, sí.
Amado.
Sí,
¿no?
después de la pega, sí, no sé, sí, está bien. Me gusta también, sí.
Sí, te gusta.
El problema es que yo llego como, bueno, en general todo
muerto,
el mundo,
¿no?
Uno llega medio muerto el viernes, entonces me pongo a ver una película.
¿Ya?
Al
te duermes
rato,
al tiro.
Sí. Mal.
Claro.
Y eso es mata pasiones.
Sí.
Claro, como que. No, toda la ondita ahí, que el vinito, que la picoteita.
No,
que
pero.
Peliculita.
Y durmiendo, ya,
no me llegó el viernes.
Pero es que depende de lo que te tomes, pues, Polo. Si te tomas un vinito, te va a dar sueño. Pero si te tomas, por ejemplo, no sé, un aperol.
Ah,
una cosa eso, como que.
Algo que te levante.
Claro, que te levante un poco el ánimo.
Ya. Ah, puede ser.
Yo creo que aunque haya pandemia, uno tiene que hacerse el.
Vamos a probar.
Entonces,
mira, vamos a hacer una cosa. Mientras tú nos cuentas las novedades que hay, yo voy a pedir algo.
Eso, me parece perfecto. Déjalo listo para cuando llegues a la casa.
Eso, ya.
Yo ya lo tengo listo, de hecho.
Perfecto.
Muy bien, ya.
Copetes.cl.
Urgente a la casa de Polo Ramírez. Ya, oye, contemos las novedades. Yo no sé si hoy día van a celebrar tanto la oposición y gobierno, porque tienen harta pega que hacer, la verdad, de cara a este fin de semana, porque estamos en plena negociación de los famosos ya mínimos comunes. Esta frase que yo creo que usted la ha escuchado ya tantas veces en los últimos días y tiene que ver con la mesa de negociaciones entre oposición y La Moneda para llegar a un tipo de consenso y acuerdo en ayudas a quienes más los necesitan en medio de esta crisis, para poder frenar un montón de proyectos inconstitucionales que vienen impulsando los diputados en el Congreso, como por ejemplo los retiros, etcétera, etcétera. Un poco frenar eso y poder organizar la cosa de manera más institucional con ayuda del gobierno. Estos puntos o mínimos comunes de los que se está negociando se basan básicamente en cuatro escalas fundamentales, que son ayuda a las familias, especialmente a las familias que han visto mermada su situación económica por la crisis, aportes a las pequeñas y medianas empresas, para qué decir la PYME lo complicadas que están en este tiempo, estrategia sanitaria, cómo enfrentar la pandemia, y la eliminación de exenciones tributarias. Eso es parte un poco de la negociación. En eso han estado con avances, retrocesos, pero hay un punto que puso especialmente el Frente Amplio que está generando un conflicto importante, y es que se solicitó por parte del Frente Amplio poder hablar de derechos humanos. ¿Y a qué me refiero con derechos humanos sobre la mesa de estos mínimos comunes? Ellos dicen que están preparando un informe de casos de prisiones preventivas consideradas excesivas después del 18 de octubre. Por lo tanto, están planteando la idea de un indulto para personas con este tipo de detenciones. De hecho, ellos tienen preparado un indulto que indulte a los imputados por delitos del estallido social. Ellos dicen, y acá que no quiero decir ellos, sino gente puntual, por ejemplo, el senador de RD, Juan Ignacio Latorre, dice que acá no se trata de derechos humanos, sino de indultos puntualmente, que es importante poder llegar a algún acuerdo con esto, porque es fundamental poder ayudar a personas cuyas detenciones dicen ellos que son injustos. Ahora, este punto es adicional, es extraordinario, porque no tiene que ver, digamos, tiene que ver con el tema del estallido social y la crisis social en la que estamos, y no con la emergencia en la que estamos viviendo, que es sanitaria, económica, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ha generado un montón de dudas en mucha gente, entre ellas la misma Yasna Proboste, que es la presidenta del Senado. La senadora de Sellas, Yasna Proboste, que ha estado encabezando estas negociaciones y que dice, la verdad es que la posibilidad de un indulto a personas que estén consideradas en prisiones preventivas, etcétera, es una discusión muy compleja, es de largo plazo y no forma parte de estos mínimos comunes, dijo ella textual. Dice, forma parte de una base común que tiene la oposición en la centroizquierda. Por lo tanto, ella misma plantea sus dudas respecto a avanzar eso. Lo mismo decía, bueno, en el oficialismo, para qué decir, hoy día hablábamos con el subsecretario Gali, que decía un poco lo mismo, que sería raro como dar beneficios en el marco de una negociación que es totalmente distinta. Queda un poco en veremos, y con el riesgo de que esta mesa de conversación se quiebre y que finalmente estos sectores se vayan de la mesa de negociación, pero precisamente por este punto.
Pero el Frente Amplio está en la mesa, porque la verdad es que como que están y no están, porque en el fondo no están participando, tal como ocurrió con parte del Frente Amplio, como ocurrió con el Partido Comunista, uh-huh, a que no firmaron el acuerdo de noviembre del 2019, en que se dio paso, ¿no es cierto?, al plebiscito constitucional y a todo el proceso que vamos a comenzar, además, en una semana más, en 8 días más, si no estuvieron ahí en eso. La verdad es que después andar haciendo exigencias, o en este caso metiendo una cuña que lo que hace es intentar torpedear en definitiva el proceso, la verdad es que es bien impresentable. Porque si a ti te invitan a un evento, ¿no es cierto? Te invitan a una comida, tú dices, no pienso ir a esa comida, después dices, oye, pero yo quiero que de postre tengan helado. No, pues si tú no estás invitado, o sea, si ya dijiste que no vas a estar, claro, en la comida. Entonces a esta altura ya de alguna manera se pierde el derecho también a poder, en este caso, introducir exigencias que son, yo creo que son atendibles, si es que existe algún tipo de violación a los derechos humanos en este momento, porque la verdad que, bueno, obviamente que es un tema a discutir, ¿no? Yo personalmente pienso que durante el estallido, en ese periodo, sí hubo violación a los derechos humanos, no de manera sistemática.
No de lesa humanidad, digamos.
No de manera institucional, pero sí violación a los derechos de las personas. Yo creo que eso es bastante evidente y la mutilación de algunas personas, el caso de Gustavo Gatica y otros casos, la verdad que lo demuestra. En ese sentido hay antecedentes objetivos que lo demuestran. Y al mismo tiempo, bueno, ¿para qué hablar de los múltiples hechos de violencia que requieren para que la sociedad siga sí. ¿Cierto? Pudiendo funcionar con los mínimos necesarios para que tiene que tener una sociedad? Bueno, obviamente que esos delitos tienen que ser castigados. Lo que uno nunca puede cerrarse es a que en este minuto se estén cometiendo algún tipo de irregularidades o de exceso o de abuso. Y por lo mismo, eso hay que investigarlo y hay que solucionarlo. Pero hay vías judiciales para eso. El meter un indulto por la vía política, la verdad es que torcer finalmente la institucionalidad una vez más. Y puede ser tremendamente grave, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que hay ciertos hechos y ciertos delitos que terminan no teniendo castigo, por lo tanto, dejan de ser delitos castigables, por decirlo así, en una sociedad que necesita un mínimo de paz y de orden para poder funcionar. Es un requisito indispensable para el funcionamiento de una democracia. Entonces, poner en duda eso, debilitar esa capacidad que tiene una democracia de decir qué es aceptable y qué no es aceptable, la verdad es que yo creo que es un muy mal camino. Desgraciadamente, claro, se ha insistido mucho en eso, ¿no es cierto? Y ya está metido el eslogan, ¿no es cierto? Los presos de la revuelta, qué sé yo, como si saquear, como si quemar buses, quemar estaciones de metro, cometer otro tipo de delitos fuera menos grave por el simple hecho de que estuvieron dentro de un determinado contexto. Y la verdad es que no es así.
Bueno, por ahora el Frente Amplio y el Partido Comunista no quieren nada con este acuerdo con el gobierno, porque ya plantearon sus puntos que tienen que ver especialmente con el tema del indulto, y la oposición, eso sí, se va a juntar este fin de semana. Mañana sábado van a trabajar durante todo el fin de semana para lograr una propuesta clara. Una propuesta de los mínimos comunes para ya plantearle al gobierno, que tiene que ver con mejorar las ayudas sociales, etcétera, etcétera. Pero como te digo, el PC y el Frente Amplio optaron por no participar en este diálogo con el Ejecutivo, que, como dices tú, no nos extraña nada, porque ya en el acuerdo del 15 de noviembre, que generó este plebiscito por el que votamos todo y ganó el apruebo, que fue no gracias a ellos, ellos se restaron en esa oportunidad, por lo tanto, claro, no es novedad que también se haga desde el Partido Comunista especialmente esta decisión. Así
ahora,
que nada,
es complicado. Yasna Proboste, como tú decías, en ese sentido no se pierde, ¿eh? Y es súper clara qué es lo que tiene que estar contenido en este acuerdo y qué que no corresponde, qué es extra acuerdo. Más allá de que se pueda discutir y más allá de que sea necesario, ¿no es cierto?, solucionar problemas que se pueden haber presentado, pero la verdad es que ha demostrado mucha claridad en términos de los conceptos y en términos de su estrategia.
Sí, bastante clara. La idea que ha impulsado ella en general y que uno ve más o menos por dónde van los tiros de la oposición es una renta básica que supere la universalidad que ha planteado el gobierno respecto a la entrega del IFE, que es el Ingreso Familiar de Emergencia. Por ahí va lo más importante, y que existan ciertas directrices también en torno a la estrategia de la pandemia, reforma tributaria y aportes claros a las pymes. Por ahí van más o menos los apoyos más importantes. Ahora también salía la candidata presidencial de la DC, Jimena Rincón, diciendo que se necesita para esto una reforma tributaria. Bueno, es evidente, porque hay que sacar más recursos. Eso está en negociación, pero claro, el tema del indulto es nuevo y la verdad es que al calor de esta emergencia no tiene una concordancia, no, digamos, de la crisis que estamos viviendo.
Absolutamente. José, ya pues, liberada,
estoy liberada.
Sí, absolutamente.
Puedo ir a celebrar mi viernes, dice.
Absolutamente. Ya, pues. Parta no vas a celebrar ahí. Gracias, con su Polo. Con su cosita.
Ya, pediste tu
sí, vinito, ¿no? Ya está listo.
A Perol, me imagino.
Está listo, sí.
Ya. Muy bien. Ya, disfruta. Un abrazo.
Gracias,
José. Chao, chao.
Hoy, en otra materia, hay una noticia interesante que llega de la Organización Mundial de la Salud, en realidad. Y tiene que ver con la iniciativa COVAX, que es esta iniciativa para poder entregar vacunas a los países en vías de desarrollo o países ya directamente, ¿no es cierto?, subdesarrollados, a países que no tienen el acceso, que no tienen el dinero y en muchos casos tampoco la estabilidad política y la organización, la presencia internacional como para poder conseguir las vacunas que se necesitan. Es una iniciativa que ya está operando que ha ido incorporando distintas vacunas dentro de el pool de vacunas, por decirlo así, que tiene considerado para entregar precisamente a esos países. Y acaba de aprobar la Organización Mundial de la Salud hoy día la vacuna china Sinopharm, del laboratorio Sinopharm, la vacuna contra el COVID-19 para uso de emergencia. Y con esto la verdad es que se abre un camino muy importante y un espacio muy importante para que países más pobres efectivamente tengan acceso a las vacunas, que son obviamente indispensables, y esto va a ayudar a que esos países también puedan combatir la pandemia. La geopolítica de las vacunas ha demostrado la misma desigualdad que queda demostrada en tantas otras cosas, ¿no es cierto? Unos pocos países que han de alguna forma acaparado todas las vacunas, por las buenas o por las malas, finalmente se han hecho de las vacunas suficientes para su propia población y más. Mucho más, incluso. El caso de Chile, por ejemplo, que no es un país rico, que no es un país de los países que uno consideraría como los más poderosos, sin duda, un país pequeño, pero bueno, se ha hecho una muy buena estrategia, se hicieron buenas negociaciones y finalmente estamos teniendo las vacunas que se necesitan. Pero en buena medida, gracias, y en una importantísima medida, gracias a la vacuna Sinovac, la vacuna china. Y ahí donde quiero ir, porque la vacuna Sinovac también va a ser considerada por parte de la Organización Mundial de la Salud. Todavía no ha sido aprobada, pero sí se va probablemente la próxima semana considerar por parte de la Organización Mundial de la Salud. Si la Organización Mundial de la Salud la aprueba, la verdad es que también sería una buena noticia para Chile y para todas las iniciativas que hay de, por ejemplo, los famosos pasaportes de vacunas o pasaportes verdes a que se van a crear probablemente. Pese a que lo comentamos hace ya harto tiempo, cuando empezó a discutirse este tema de los pasaportes verdes, la dificultad real que hay para poner a los países de acuerdo y para que se pueda establecer efectivamente un estándar internacional. Y hay razones geopolíticas, razones políticas, razones sanitarias, razones técnicas también, incluso prácticas, que dificultan esa operación. Comentábamos en esa oportunidad que el establecimiento de pasaportes para poder viajar, pasaportes comunes y corrientes, con estándares comunes en los distintos países, la verdad que se demoraron años y años en negociarlos y en llegar a establecerlos. Incluso la estandarización de ciertas medidas de seguridad posteriores ha sido también parte de una negociación bastante larga. Pero esto es una buena noticia a nivel internacional, va a significar entonces que muchos países van a tener mayor acceso. China ha dicho que puede llegar a producir hasta 5.000 millones de dosis de aquí a fines de año. Pero, claro, algunos dicen, lo dice de hecho el New York Times, puede haber sido que esto era más bien un anuncio un poco con demasiada fanfarria, pero poco sostenible, porque de hecho los propios chinos han dicho posteriormente que también se han encontrado con algunas dificultades para poder fabricar una cantidad tan importante de dosis y necesitan además una cantidad gigantesca para su propia población, de más de 1.200 millones de habitantes. Pero, en todo caso, una buena noticia la que llega desde la Organización Mundial de la Salud. Vamos a escuchar un poquito de música. A la vuelta estaremos con Francesca Ravizza y los panoramas para el fin de semana. Shape of You, Ed Sheeran.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
¿Cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Buenos días, viernes. Nos juntamos aquí con Francesca Ravizza para revisar algunos panoramas interesantes para el fin de semana, para los días que vienen. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Traigo dos panoramas que yo sé que te van a gustar a ti.
A ver.
Precisa. Espero ver si es que más o menos me manejo con...
Con mi gusto,
El primero es que, bueno, en la etapa, en la fase 2, en algunas comunas de la región metropolitana, ha permitido que se reanuden algunos eventos, principalmente de arte, de distintas exposiciones. Y el Museo de la Moda volvió a abrir sus puertas de martes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con un precio de 5.200 pesos para el público general y los menores de 12 años gratis, y están presentando, están exponiendo una muestra de Amy Winehouse.
Ah, mira.
Yo sé que
sí,
este,
muy interesante.
Ella que no solamente nos deslumbró con su música, sino que también se caracterizaba por, a vestidos de diseñadores, meterle tijera,
claro,
hacerle más escote o cortarlo un poco más. Y bueno, el Museo de la Moda, que está en la comuna de Vitacura, está con esta exposición, va a estar hasta junio. Además están sus tacones, sus zapatillas de ballet, fotos icónicas de ella con su típico peinado medio sesentero, con el panal de abejas, como se le decía a ese peinado que la caracterizaba a ella. Hay dos piezas muy importantes con las que presentó su segundo álbum, Back to Black, las que son parte de la fundación Amy Winehouse. Está un vestido en crepe, rayón y de encaje de la diseñadora coreana Desaya, que usó ella en su portada, en la portada de este álbum. Mira. Así que está ese. Y el recorrido es bastante emocionante porque la primera parte es con una contextualización de ella como artista que logró 5 premios Grammy, y hay pantallas con su música, con sus conciertos, que van acompañando durante todo el recorrido, y después hay unas vitrinas que hacen referencia a la moda de los años 60, que inspiró gran parte de los looks de Amy Winehouse. Y después está el vestuario que ella utilizó en sus conciertos y en su vida cotidiana. Y también hay una carta que le escribió a Adele para su cumpleaños. Hay una carta ahí súper interesante también. A lo mejor yo no sabía que tenían una relación de amistad. Interesante que esa carta esté disponible para el público. También están las carteras, las poleras, los sostenes que usaba porque se le veían en sus looks. Y así que está muy, muy interesante. Y si es que tienen tiempo, también pueden pasar después por una exposición que hay sobre Maradona, que está desde diciembre del año pasado y que se llama 10 y más, colección Maradona. Es más chica que la de Amy Winehouse y muestra toda su trayectoria deportiva. Incluye piezas icónicas como sus camisetas, artículos de cuando era Cebollita, cuando estuvo en Argentinos Juniors, en Boca, en Barcelona, en el Nápoles, en el Sevilla, en Newell's. Hay accesorios de España 82, México 86, donde fue campeón del mundo, Italia 90 y Estados Unidos 94. Así que está también, por ejemplo, la camiseta que todos nos acostumbramos a ver a Maradona con la 10, pero él también en la selección de Argentina al principio usó la número 6.
Mira, no me acordaba.
Y en la Copa América del 79, él usó su número era el número 6, y está esta camiseta en el Museo de la Moda y con el nombre de Diego. Buenísimo. Maradona, así que muy, muy interesante. Y el otro panorama que te tengo es que la Galería Factoría Santa Rosa, desde el año 2010, realiza el Persa del Arte, que es una venta anual de arte contemporáneo. El año pasado no la pudieron hacer por la pandemia, y este año dijeron, no la vamos a cancelar de nuevo porque tenemos que fomentar el arte, ayudar al mercado del arte contemporáneo y a los artistas, y la hicieron de manera virtual. La están realizando en una página que se llama persadelarte.art. Ya es una galería virtual donde hay 38 artistas, donde hay una pequeña reseña de ellos y sus colecciones con los precios. Está, por ejemplo, Guillermo Núñez, que es Premio Nacional de Arte del año 2007. Está con una obra de técnica mixta que tiene algunas obras que van entre los 90 y los 120 mil pesos, que para el nivel de arte que hay en esta galería son precios que, según dice la propia galería, están con descuento. Estas obras cuestan mucho más del precio que está en la galería.
De Guillermo Núñez, sí.
Guillermo Núñez.
O sea, encontrar algo de Guillermo Núñez a esos precios, la verdad que...
Claro.
Sí, pues sorprendente.
Es bastante sorprendente. Y también están los bordados del artista textil Calor Arias, que se caracteriza por sus frases escritas en tela. Hay uno que dice, morir debe ser la más bella creación de uno, y ese cuesta 700 mil pesos. Así que es una forma distinta de poder comprar, de poder ver arte, pero si es que a la gente y a los que nos están escuchando realmente les gusta comprar arte contemporáneo, arte chileno, esta es una buena alternativa, porque como lo decíamos aquí, con los precios están bastante más accesibles que en otras oportunidades. Así que tienen que meterse a la página persadelarte.com www.pulpo.art.
Perfecto. Ya pues, Fran, muchísimas gracias.
Que estés muy bien, Polo.
Tú también, que tengas muy buen fin de semana. Y varias cosas importantes que les quiero recordar. Empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Eco y Gaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Airlife. Visita airlife.com. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Eco Egaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Egaña, y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco Egaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Cuando abres un producto La Crianza, abres un mundo extraordinario de sabor.
¡Qué rico!
Entretención. Tradición. Ecotendencias e innovación en nuevos productos.
¡Wow!
Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La Crianza. All in.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los grandes cambios pueden tener lugar en los lugares más inesperados o en los más pequeños. Así lo están demostrando los estados insulares en desarrollo, los que apenas representan el 1% del Producto Interno Bruto Mundial y de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Un informe de la Agencia Internacional de Energía Renovable destaca a las pequeñas islas por estar a la cabeza en medidas relacionadas con la acción climática y ser referentes en desarrollo sostenible, por ejemplo, teniendo un fuerte impulso en la transición energética a través del uso de energías renovables. Puerto Rico, Seychelles, Antigua y Barbuda, Mallorca e Isla de Pascua son solo algunas de las que podemos destacar como ejemplos de sostenibilidad. En ellas, el impulso que han tenido las energías renovables ha contagiado a otros sectores, fomentando su desarrollo socioeconómico. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Vota Fonten Constituyente.
Vota Bernardo Fonten. Candidato, vamos por Chile.
Ganemos con Bernardo Fonten.
Vota XP17.
En Las Condes, Vitacura, Peñalolén, Barnechea, La Reina, vota Bernardo Fonten.
La ciudad no está pensada en las mujeres,
Hay muchos espacios como paraderos y calles oscuras. Necesitamos una región que se construya con nuestra mirada. Por eso votaré por Cataparot, porque necesitamos barrios más iluminados para caminar más tranquilas y seguras.
Hola, soy Cataparot, candidata a gobernadora de la región metropolitana. Y quiero invitarte a renovar la esperanza en el futuro, el 15 y 16 de mayo. Por primera vez, vamos a elegir gobernadora de nuestra región. Vamos, súmate.
Conoce el plan de Cataparot Gobernadora en cataparot.cl.
Óscar Landerreche es uno de los economistas e intelectuales más influyentes en Chile y esta vez nos trae su nuevo libro Hacia un Nuevo Pacto. Una invitación a recorrer las opciones que tenemos como país en tiempos tecnológicos con desafíos ambientales, políticos y sociales. Hacia un Nuevo Pacto, el libro que todo chileno y chilena debe leer para contar así con una visión completa del panorama nacional, para entender el nuevo Chile y alcanzar un país más justo. Hacia un Nuevo Pacto está disponible en librerías y tiendas online.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Cuando se piensa en la crianza, se viene a la mente sabor, hamburguesas, entretención, pizza, sus longanicillas, tradición y sus jabones de cerdo y de pavo, innovación y ecotendencias. Si tienen nuggets hasta de plant-based, imagínense, lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza, Oden. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad realmente sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Herbalife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos de más de 15 países. Cuidémonos con Herbalife. Visita herbalife.com. Bueno, ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Vamos a conversar acerca de una iniciativa, un proyecto que es bien interesante y tiene que ver con las personas mayores en nuestro país. Estamos al teléfono con Soledad González, que es coordinadora nacional del proyecto Nodo. Ella ya nos va a contar en qué consiste. Es un proyecto además realizado en el marco del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Soledad, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Polo, por esta invitación.
No, muchísimas gracias a ti. La verdad que, bueno, nos interesa mucho. Sabemos lo que, lo que ha significado particularmente la pandemia para las personas mayores. Y una de las grandes dificultades que tienen las personas mayores, efectivamente, es la comunicación, ¿no? La conexión con el mundo. Cuéntanos de este proyecto y en qué medida este proyecto ayuda en esta materia, ¿no es cierto?, en esta línea a las personas mayores.
Ya, primero agradecerte esta invitación y por supuesto saludar a todos los auditores y auditoras. Primero me gustaría contextualizar un poco la situación de la población mayor. En nuestro país, una de cada cinco personas tiene más de 60 años, de las cuales el 75% son mujeres, ¿ya? Y las personas mayores se encuentran presentes en el 42% de los hogares del país. Y esto se agudiza en las zonas rurales, donde están en un 48% de los hogares, digamos. Hay otro tema importante que tiene que ver con que en términos de proyecciones, hoy día la población mayor representa el 17%, eso equivale a 3 millones. Pero en términos de proyecciones, si se hacen los cálculos y continuamos con esta tendencia, es posible que para el año 2050 los mayores llegaran un 33%. ¿Ya? Entonces, esta situación, este contexto nos plantea desafíos sumamente significativos en términos de políticas públicas. Y es en ese contexto que surge el proyecto Nodo, que es una iniciativa entre el Sistema de Naciones Unidas, como mencionabas tú, en particular trabaja la agencia PNUD, FAO y OIT, y en una alianza que se está haciendo con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, quienes lideran y colaboran en este proyecto. El foco inicial del proyecto tiene que ver con fortalecer los vínculos sociales, el tema de fortalecer el sistema de protección social y promover la corresponsabilidad. Y en ese sentido, la pandemia, tal como mencionas tú, nos planteó distintos desafíos, porque principalmente las personas mayores se vieron, las personas mayores y toda la población en realidad, en una situación de confinamiento por un largo periodo. Y esto implicó no solo que dejaran de hacer sus actividades permanentes, ¿no es cierto? No solo generó un impacto económico en las personas mayores, un distanciamiento social, sino que también repercutió en sus actividades diarias y en este sentimiento de soledad que es tan importante en el ámbito de la calidad de vida. Entonces, a propósito del proyecto NO, que surge la iniciativa del NO Emergencia, ¿ya? Esta es una plataforma que permitió vincular a las personas mayores con mediante el Fono Mayor del Servicio Nacional del Adulto Mayor, vincularlas con las distintas redes, entonces en ese sentido redes territoriales. En ese sentido se realizaron alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, cosas tan que para uno a lo mejor suenan sencillas, cosas tan importantes como la entrega de medicamentos y el acompañamiento, el escuchar a las personas mayores, tuvo un fuerte impacto. Durante el 2020 trabajamos con más de 35.000 llamadas de 313 municipalidades, localidades, digamos, y el 67% fue realizada por mujeres. Entonces, en ese sentido, consideramos como proyecto NODO que es importante generar espacios utilizando las tecnologías de la información que permitan vincular a las personas mayores con el entorno. Eso en términos de la pandemia.
El acceso y la capacidad, digamos, para poder utilizar este tipo de tecnología, ¿realmente existen en nuestro país y en qué medida existe y qué tan desarrollable, qué tan posible es darles acceso a las personas a las tecnologías y sobre todo capacitarlas para poder utilizarlas?
Yo creo que como país tenemos un enorme desafío en términos de acceso a las nuevas tecnologías, a las tecnologías de la información, y en ese sentido también queremos trabajar como proyecto NODO. Sin duda, los datos nos muestran que no toda la población mayor accede, ¿no es cierto?, accede a las tecnologías. Sin embargo, también podemos ver a partir de encuestas y datos que hemos levantado que las personas mayores sí tienen interés, sí tienen ganas de participar, sí tienen ganas de aprender sobre nuevas tecnologías que les permitan vincularse con otros, principalmente con familiares. Bueno, hemos hecho un montón de trabajo, de investigación, de análisis. Tenemos un estudio, por ejemplo, que se llama Relatos en Pandemia, que nos muestra también lo importante que son los vínculos sociales a través de las tecnologías de la información, qué tan significativo fue el acompañamiento de las familias con las personas mayores, ¿no es cierto?, a través de llamadas de Zoom, ¿no es cierto?, reuniones de meeting. Todo este tipo de cosas permitieron que muchas personas mayores se pudieran vincular. Pero otra de las cosas que me gustaría comentar que no solo tiene que ver con las tecnologías de la información y que este proyecto también tiene o pretende abordar, digamos, tiene que ver con los lazos más informales que ocurren en los territorios. La pandemia finalmente nos demostró claramente que las personas mayores muchas veces estaban desconectados, ¿no es cierto?, desconectadas. Entonces, si bien toda la tuvo un impacto económico negativo, muchas consecuencias en términos de soledad, aislamiento, pero también pudimos observar que en muchos territorios y barrios en los que trabajamos se levantaron distintas iniciativas que están orientadas a fortalecer las redes de soporte de las personas mayores. Y esto ha sido muy significativo porque vemos que generar entornos y barrios más amigables y que fortalezcan el buen envejecer puede mejorar significativamente la calidad de vida de las personas mayores. Entonces, vemos que también, no solo a nivel de las tecnologías de la información, sino en el ámbito comunitario, en el trabajo territorial, hay distintos desafíos que podemos ir generando, tomando en consideración una corresponsabilidad. O sea, no solo el Estado, sino que las familias, los vecinos, las vecinas, la comunidad, se convierten en actores claves para fortalecer el sistema de protección social y permitir un mejor envejecer de nuestras personas mayores.
Estamos conversando con Soledad González, coordinadora nacional del proyecto Nodo, que, bueno, que tal como ella nos explicaba, ¿no es cierto?, es un proyecto que busca darle apoyo a las personas mayores en nuestro país. Yo tengo la impresión, Soledad, de que, en parte, puede ser, no sé, una impresión equivocada, pero en parte, ha costado que la población, y costó sobre todo al principio, que la población chilena tomara conciencia de el riesgo, ¿no es cierto?, y de la amenaza de la pandemia, porque preferentemente afectaba y afectó en un primer momento justamente a las personas mayores. Y a las personas mayores las tenemos muy al margen de nuestras preocupaciones como sociedad. Se da en el ámbito familiar desde el ámbito familiar hasta el ámbito de las políticas públicas. Y claro, hoy día la situación es distinta. La mayoría de las personas mayores se vacunó, están más protegidos, están en mucho mejores condiciones para enfrentar este riesgo y esta amenaza. Y claro, de alguna forma hoy día la preocupación cambió, ¿no es cierto?, en términos de la política pública, de la política sanitaria, pero las personas mayores finalmente como que se las dejó permanentemente de lado. En primer momento, se están muriendo los viejitos, y un poco así era el pensamiento: están muriendo los viejitos y tenían que morirse, o sea, están muriendo los que se tenían que morir. No sé si tienes esa impresión también de falta finalmente de atención, de preocupación y de poner a las personas mayores al centro de las políticas públicas, cuando especialmente en esta coyuntura han sido los más afectados.
Sí, ahí, Polo, muchas gracias por este comentario. Yo creo que es súper importante este proyecto. Por una parte, tiene la intención de fortalecer los vínculos sociales a nivel territorial, ¿no es cierto?, promover esta corresponsabilidad. Pero también hay un gran desafío, que es un desafío cultural. O sea, si queremos realmente generar transformaciones sociales significativas en nuestro país, tenemos que generar como un giro sobre el imaginario que tenemos de las personas mayores. Hay un imaginario social hoy día de la vejez que genera un ambiente hostil para las personas mayores. En el fondo, existe una construcción de que las personas mayores están excluidas en varios ámbitos, ¿no es cierto? Hoy día, desde el punto de vista de la percepción de los chilenos, envejecer en nuestro país es envejecer en un ambiente hostil por distintas razones, por el ámbito laboral, por el ámbito productivo, en lo educativo y en la salud también. Los chilenos temen mucho al envejecimiento. Entonces, la pandemia también nos reforzó eso, ¿no? Nos vino a reforzar este imaginario, este edadismo, este fenómeno que construimos una imagen social negativa de las personas mayores. Y en ese sentido, este proyecto apunta con mucha fuerza a modificar esa imagen, a construir una imagen en que los protagonistas sean las personas mayores, al centro. Y protagonistas no solo de las soluciones, sino protagonistas del desarrollo. Entonces, en ese sentido, tenemos un desafío comunicacional, tenemos un desafío cultural, y generar mayor participación de las personas mayores en distintas instancias. Entonces, también como desafío, a propósito de lo que tú nos comentas, queremos modificar esa percepción, queremos cambiar el imaginario social sobre la vejez, y en eso somos todos responsables, todos y todas.
Y hay, Soledad, ejemplos en otras partes del mundo donde se haya seguido este camino, más allá de los ejemplos más tradicionales, donde por cultura y por historia las personas mayores tienen una consideración mucho mayor. Estoy pensando, por ejemplo, en los países asiáticos, ¿no? Que por su cultura a las personas mayores se les entrega un lugar mucho más central adentro de la familia, dentro de la sociedad.
Yo creo que es parte, tenemos que ser capaces de levantar muy buenas prácticas, aprendizajes de otros países, por supuesto, y particularmente de nuestra región. Pero es importante volver como a lo territorial. Nos interesa posicionar a las personas mayores desde el punto de vista de los oficios, de cuánto aportan a las identidades de los barrios, de cuánto aportan al desarrollo del país. Y en ese sentido me gustaría comentarte, por ejemplo, un estudio que recientemente publicamos, que tiene que ver con analizar el valor económico que desarrollan las personas mayores al PIB, el valor económico del trabajo no remunerado. Uh-huh. Ya esto quiere decir, por ejemplo, cuidados, trabajo en organizaciones de voluntariado, todo este trabajo. Por ejemplo, muchas personas dejan a sus hijos, hijas con sus abuelos, abuelas, porque necesitan trabajar, ¿ya? Y este es un trabajo que no es remunerado. Nosotros lo calculamos económicamente y está haciendo un aporte súper concreto al PIB del alrededor del 4,5%, ¿ya? O sea, es un trabajo que hoy día está invisibilizado. Entonces, en ese sentido, también queremos posicionar y poner al centro y protagonista a las personas mayores, considerando cómo aportan al desarrollo de nuestra sociedad. Hoy día, si no tuviéramos a las personas mayores, por ejemplo, al cuidado de niños, niñas y adolescentes, quizás muchos no podrían trabajar. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que ir mostrando. En términos culturales, también creo que es importante que vayamos, en términos discursivos, culturales, modificando esta imagen que se tiene sobre las personas mayores. Y ahí tenemos que recoger sin duda aprendizajes del mundo asiático y de distintas culturas con el fin de que tengamos todos y todas un envejecimiento mejor, en tal como te comentaba al principio, en el año 2050, o sea, un 33% de la población vamos a ser mayores, digamos. Entonces, abordar esos desafíos y comenzar a trabajar desde hoy es un tema sumamente clave. Desde el sistema de Naciones Unidas, por supuesto, y en esta articulación con el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Le queremos agradecer muchísimo a Soledad González, coordinadora nacional del proyecto NODO, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Soledad, hasta luego.
Muchas gracias a todos.
Gracias y a ti. A todas. Bueno, ya, no, que nos vamos, no nos vamos, nada todavía. Vamos a escuchar un poquito de música, esta buena canción. Tom Jones con Kiss.
You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Top dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now.
Tom Jones con Kiss. Y nos vamos, ahora sí, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy de Michelle a su madre, Ángela. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Matías Rivas. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy Peter Frampton con Frampton Comes Alive. Y nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan durante todo el fin de semana en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. ¡Chao!
En Los Ángeles, California, el tradicional cartel de Hollywood